Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Bienvenidos a una nueva entrega de Cuba en la memoria. Hoy les tengo una sorpresa. Y es que vamos a hablar de otra generación de presos. De hombres y mujeres de otra generación que han pasado por el presidio político cubano. Y es que el régimen totalitario, señores, ha durado 66 años. Al menos tres generaciones. Y desgraciadamente para la nación cubana, para el pueblo cubano, la crueldad de ese régimen no ha cesado, no ha dejado de encarcelar a aquellos que claman y que luchan por la libertad. Es más, mi invitado de hoy nació después del triunfo de la revolución. La revolución triunfó en el año 59 y él tiene en este momento 56 años. O sea, a pesar de haber nacido bajo una dictadura cerrada, como ha sido siempre el mandato castrista en Cuba, Regis Iglesias, que es nuestro invitado de hoy aquí en Radio Martí, sabía por sí mismo lo que era la libertad y la defensa de sus derechos. Regis, gracias por tener esa visión de nacer bajo una dictadura y saber que tus derechos están siendo negados. Gracias por estar acá en Radio Martí.
Gracias, Pedro, por darme la oportunidad de estar en tu programa y gracias por precedernos a nosotros en esa visión.
Bueno, nosotros, aunque habíamos padecido gobiernos irregulares en Cuba, gobiernos despóticos, hay que decirlo, teníamos la oportunidad, vivíamos bajo regímenes de fuerza, pero tuvimos la oportunidad de conocer la libertad, de disfrutarla. Teníamos oportunidad de escuchar a aquellos que se oponían al gobierno, porque eran dictaduras, pero curiosamente la gente en los medios informativos escribían y hablaban en contra de esos mandatos. Pero ustedes no tuvieron esa oportunidad. Ustedes intuyeron la libertad.
Y aún así, tu generación, también dentro de tu generación, ustedes fueron una minoría muy activa y con una visión tremenda, porque recordemos que al inicio de aquel proceso en que los gantes llegaron al poder en Cuba, la mayoría ciega siguió aquellas directrices, aquella...
Desgraciadamente eso es una realidad. Una gran parte de la población cubana fue confundida y posteriormente manipulada por Castro, que era un gigantesco manipulador, aparte de un hombre cruel y mentiroso.
Así mismo.
Pero era un gran manipulador, hay que darle ese crédito.
Sí. Pues nada.
¿Cómo fue que te involucraste en la lucha por los derechos ciudadanos en Cuba?
Bueno, mira, yo tuve la suerte de venir de una familia con posiciones muy eclécticas en sus criterios y en su simpatía. Me cuenta que por parte de madre, mi abuelo había sido escolta en Palacio Presidencial. Mi abuelo por parte de padre eran pequeños comerciantes, no, pero tenían negocios detrás del mimbre. Y luego, bueno, tenía muchas, alrededor mío tuve personas que, mi tía abuela, por ejemplo, que fue la que primero me crió hasta que vino para Estados Unidos, era una persona muy católica, que incluso cuando Girón había estado detenida 3 días en la iglesia donde estaba. Y mi padre era simpatizante del régimen, pero siempre hubo una...
Simpatizante del régimen de Castro.
De Castro. Pero siempre hubo una... Porque, por ejemplo, la misma familia de mi padre...
Pudiste beber en varias fuentes.
Exacto. Y, por ejemplo, Angelito Cuadra era muy amigo de la familia de mi papá.
Estás hablando de Ángel Cuadra, el poeta ya fallecido, ex prisionero político, abogado, un hombre notable y muy comprometido con la libertad y los derechos en Cuba.
Y bueno, yo me crié alrededor de esto.
O sea, creciste en un mundo complejo, repleto de contradicciones. Sí. Pero a pesar de eso, fuiste capaz
y en el
de
coger todo, el camino y correcto. Y que todos se llevaban bien, en definitiva.
A pesar de las diferencias, sí. Se convivían.
Sí, 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 sí.
Lo que no hacía el castrismo sí, no aceptaba diferencias.
Yo tuve esa suerte de tener esta una familia así. Claro, tuve diferencias con mi padre, porque como todo padre siempre se preocupa de que a sus hijos no les pase nada. Y cuando desde muy joven me vio involucrado en que me gustaba la misma música que le gustaba a él, pero yo iba un paso más adelante, que era el rock. A mi papá no le gustaba la música cubana, que era lo que se oía normalmente en esa época en Cuba. Sino la música americana, a mí también me gustaba, pero a mí me gustaba y no solo oírla, sino tener una actitud más contestataria, más frontal contra
el sistema. Tiempos, y eso que eran tiempos bastante avanzados, en los años 60, escuchar música extranjera en Cuba era un mitin de repudio.
Sí, pero hay gente que lo oía a escondidas, yo no quería oírlo a escondidas, ni quería...
Tú lo escuchabas abiertamente.
Exactamente. Y entonces, bueno, esto fue parte de mi crecimiento. Tuve la suerte de viajar con él a China, conocer lo que realmente era el camino del comunismo en el mundo, que en Cuba te decían que era luminoso, y yo lo que estaba viendo en China y lo que vi en Rusia cuando pasé por ahí era un desastre total. Estamos hablando de los años 70.
¿En los años?
70.
70.
Finales de los años 70. Y,
o sea, tuviste la oportunidad de viajar a Rusia y a China con tu padre.
Y constatar.
Y apreciar la gran farsa que eran ambos
regímenes. Que era lo que nos estaban vendiendo a nosotros. Y entonces, bueno, pues nada, ahí empecé a defender mi propia identidad y mis propios valores, mis propios gustos. Y claro, en esa época en Cuba, por escuchar música rock abiertamente, por tener una actitud y una imagen contestataria de esa manera,
por usar el pelo largo, usar ropa que no fuera la camisa verde olivo.
Los pantaloncitos apretaditos con la guitarrita, eso, en actitudes Elvis Presleyanas, que ya no eran tan Elvis Presleyanas, sino más bien de Robert Plant, Ozzy Osbourne, Mick Jagger y estas, las cosas que se oían entonces. Me empecé a buscar problemas y una de las salidas que tuve a esos problemas fue ir a la iglesia, a la parroquia Santa Clara de Asís, que es la parroquia de mi barrio, donde un sacerdote, un fraile, que había estado 10 años preso, abrió las puertas de la parroquia para que los jóvenes...
¿Te acuerdas el nombre del fraile?
Pues sí, mira, Miguel Ángel Loredo.
Y, compañero mío de prisión, sí. Un hombre más que honorable, muy comprometido con la libertad y con los derechos humanos. Como bien has dicho, un hombre inolvidable.
Y bueno, él abrió las puertas de la parroquia no solo para que las personas fueran a tener la asistencia religiosa, de asistir a misa, sino que a los jóvenes nos permitía, a través de un pequeño radio...
Tocaba una guitarra muy bonita, tocaba muy bien la guitarra.
Y era un muy buen poeta también.
Y era buen poeta, sí.
Era una persona completa, integral. Y Loredo pues permitió eso allí, que nos fuéramos a la parroquia, que estaba en un lugar privilegiado para recibir las señales de radio del sur de la Florida, porque era una colina. Y nosotros,
o sea, Loredo siguió conspirando después que salió de la cárcel.
Y entonces, bueno, pues un grupo de jóvenes empezamos a ir a la parroquia a escuchar música. No asistir a la misa como tal en ese entonces yo, pero y otros más, pero así fue como nos acercamos a este medio, a este ambiente de la iglesia. Y fue cuando empezamos a conocer y empezar a analizar,
o sea,
qué era lo que
nos estaba... Se pudiera decir que la iglesia fue el primer hilo conductor.
Fundamental. Y bueno, es como siempre digo, ya empezar, además de ahí, de las estaciones de radio del sur de la Florida que podíamos oír sin que nadie nos molestara en la parroquia, y de la información también que se comentaba dentro de la iglesia, ya no solo teníamos como ídolos a, como yo te dije, a Mick Jagger, a Robert Plant, a David Coverdale, sino a Ozzy Osbourne, sino también a Les Wallace, a Vaclav Havel.
Empezaron a conocer del mundo.
Empezamos a conocer del mundo. Y bueno, ahí en pasando los años, no, ya sí, no, no, yo mismo decidí bautizarme, entrar ya a formar parte de la...
¿Y el viejo que decía antes de todo ese cambio?
No, no, él...
¿Era tolerante el viejo?
Era tolerante en cuanto al cambio que hacía como persona en la iglesia, pero él lo que no le gustaba era que cuando yo era más joven, claro, pues mis actitudes como rockero y como rebelde, pues casi todos los fines de semana, cada vez que salía, iba a parar una estación de policía, ya fuera en Acosta, en Zapata y Bolpizas también.
La represión nunca cesó.
Y entonces él no quería eso para mí, como ningún padre quiere para un hijo que pase por ese Cádiz, pero era un Cádiz que yo tenía que pasar, y peores tenía que pasar después, luego, más tarde, pero en realidad, a pesar de nuestra diferencia, de nuestras discusiones, que tuvimos muchas y fuertes en ese periodo, él al final... respetó y sé, nunca me lo dijo, pero mi madre siempre me dijo que él admiraba y respetaba lo que yo estaba haciendo ya una vez que estaba allá en el Movimiento Cristiano Liberación.
¿Cómo fue que te involucraste con el Movimiento Cristiano Liberación?
Bueno, ya yo tenía dos hijas, pero la parroquia Ernesto Martini y Félix Antonio Rojas, que estaban más vinculados a la iglesia, yo ya estaba viviendo con la madre de mis hijas, vi que ellos empezaron a distribuir Pueblo de Dios, que era una hojita mimeografiada, que fue el gen del Movimiento Cristiano Liberación, porque cuando el movimiento se inicia como una peña en la parroquia del Cerro, por Osvaldo Payá, Santiago Cárdenas, Ramón Antúnez, Dagoberto Capote y Fernando Avedo.
Fueron los fundadores, sí, de esa inspiración.
Y entonces, pues, ellos distribuían, tiraban una hojita mimeografiada que fue prohibida por el arzobispado. Su pena de excomunión.
¿Su pena de excomunión?
Bueno, eso pregúntalo a Santiago Cárdenas.
Es una amenaza bien seria.
Fue testigo de eso cuando el Monseñor Ortega lo dijo en la parroquia del Cerro. Y hay a varios que estaban ahí. Y,
o sea, y bueno, estaban ustedes, desde la perspectiva del Monseñor Ortega, atacando a la iglesia con esa actitud.
No, al revés, estábamos nosotros defendiendo la iglesia.
Sí, ustedes la defendían, pero la perspectiva de Ortega era...
Recuerda que en ese periodo, en el 85, 86, vino el Encuentro Nacional Eclesial Cubano.
Sí.
La salida de Loredo un año antes, como condición, según se dijo, se rumoraba entre en medio,
sí, Loredo que... Loredo técnicamente fue desterrado de Cuba.
Ajá. Que tenía que salir para que la mejora de las relaciones de la iglesia con el Estado fueran concretadas. Se hace el Encuentro Nacional Eclesial Cubano, la ENEC, donde un laico que no conocíamos en ese entonces, ni mucho menos, Waldo Payá, hizo una tesis que se llamaba Fe y Liberación, o Liberación y Fe, no recuerdo bien. Y ahí empieza a marcarse un poco su actitud dentro de la iglesia que...
Empezó a destacarse.
Y él ya estaba muy vinculado a la iglesia y al arzobispado, inclusive, pero a Jaime. Pero en ese momento, Osvaldo empieza a tomar una actitud más...
Mucho más contestataria.
Más contestataria, y es poco a poco apartado, a punto que se prohíbe el Pueblo de Dios. Y Osvaldo lo que dice, bueno, pues somos laicos, nuestra acción es la sociedad, pues vamos a actuar en la sociedad y no vamos a hacer estados, vamos a hacer un movimiento cívico como laico. Y entonces eso fue lo que pasó en el 88. Me entero por Félix y por Ernesto, Freddy Martínez. Y ahí me empiezo a involucrar ya con ellos en el movimiento.
O sea, de la hojita aquella modesta pasaron a crear el Movimiento Cristiano Liberación.
Exacto. Ellos, al principio yo recuerdo que se hacían documentos, por ejemplo, el llamado del cobre, la Virgen de la Caridad. En fechas puntuales Osvaldo sacaba documentos que nosotros distribuíamos, nos daban a nosotros para distribuir en toda las parroquias y las órdenes religiosas en La Habana, en las embajadas y en las agencias de prensa. Freddy Ernesto Martínez y Félix Antonio Rojas y yo éramos los que lo hacíamos. Siempre Osvaldo tratando de que no nos pasáramos, porque éramos muy jóvenes, veníamos de un medio muy...
Sí, para evitar que ustedes fueran
muy rebelde,
a prisión.
Muy contestatario. Y él siempre trató de protegernos en todo momento. Pero nosotros de vez en cuando se nos iba la mano y hacíamos las cosas un poco como queríamos, lo cual estaba mal, pero bueno, éramos jóvenes y un poco irresponsables en ese sentido. Y bueno, así fue la cosa, así fue que nos unimos a Movimiento. Me recuerdo que en las primeras detenciones, Osvaldo siempre nos dijo, Si lo detienen, digan que no es un movimiento político, que no es, que esto es un espíritu de fraternal. Porque sabes que como organización en Cuba, solo el Partido Comunista. Todas están prohibidas,
solo el Partido Comunista.
Se ha abrogado ese derecho en la sociedad de ser la fuerza rectora y la.
La bayoneta le han dado ese derecho.
Exactamente, exactamente. Y entonces él y Dagoberto Capote, que era el portavoz en ese momento del movimiento, siempre nos decían eso. No, si los detienen, digan eso.
Por razones de tiempo, vamos al proyecto Varela.
Ah. Bueno, el proyecto Varela es el resultado de muchos intentos desde el 90 de movilizar a los cubanos tras una iniciativa. En este caso, el proyecto Varela, como el programa transitorio en el año 93 y el proyecto de diálogo nacional en el 90, eran proyectos de ley, iniciativas que permitían en primer lugar llegar a las personas con un respaldo constitucional, porque es algo que se podía hacer, se lo recogía la Constitución como algo que era derecho de los ciudadanos.
Sí, ustedes actúan dentro del marco constitucional, o sea, buscando las lagunas.
Exacto.
Que daba la Constitución, ustedes la pretendieron aprovechar.
Exacto, no queríamos azorar a las personas, no queríamos que las personas tuvieran miedo, queríamos romper esa barrera. Y de paso exponer un poco también al régimen y a su estructura institucional, porque si usted está diciendo que yo puedo proponer hacer proyectos de ley y presentarlos, no me puede perseguir por eso. Y a la vez que lo hacían, inmediatamente lo hacían. Recuerdo que en el 90, cuando pasa cuando estábamos en la campaña por el proyecto de diálogo nacional, lo estábamos haciendo mano a mano, como hacíamos todo. Pero en cuanto Osvaldo lo anunció por Radio Martí, que abría la casa para colectar la firma, ahí mismo se le colaron las turbas. Y el proyecto Varela recogió la experiencia de todas estas iniciativas y se anuncia públicamente en el año 98, cuando va Juan Pablo II a La Habana. Ahí empezamos a colectar las firmas, cuando la cumbre iberoamericana que se celebró en La Habana también, logramos hacer una declaración de intención de la oposición que se llamó Todos Unidos, que en principio respaldó la campaña por el referendo sobre el proyecto Varela. Después hubo que sacar el proyecto de Todos Unidos porque nos los perdían las cantidades de firmas que nos venían falsas y el piso, las veces que nos movieron el piso algunos dentro de Todos Unidos, dijimos, bueno, vamos a crear los comités ciudadanos, que era el objetivo principal de la campaña. Crear comités ciudadanos que se organizaran y tuvieran en sus manos la colecta de firmas, la verificación de las firmas.
Se crearon los comités ciudadanos para recoger las firmas y verificarlas.
Y verificar, e hicieron una referencia en cada localidad que se formaba, porque se crearon en 122 municipios de los 167 que tiene la isla. Y a esto, más lo incontestable de legalmente del proyecto, fue lo que decidió la represión de 2003. Que tuvieron que violar hasta su propia constitución.
La Primavera Negra se produjo
para poder
como consecuencia de
intentar
eso.
Detener el.
Ahora, Reggie, ¿cómo fue la entrega del proyecto Varela ante la Asamblea Nacional?
Bueno, la noche anterior, voy a resumir un poco
brevemente.
Brevemente, la noche anterior estábamos Julio Ruiz Pitalúa, de Plantado hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, con nosotros en casa de.
Ex prisionero político,
sí,
también.
26 años estuvo, en casa de Josefina Payá, que era donde teníamos nosotros el centro, la tía de Osvaldo, el centro de toda la campaña. Estaba Osvaldo Alfonso, estaba Antonio Díaz, Jorge Colmenero, Ernesto Martini. Pero estábamos un grupo ahí, Osvaldo cogió en una nota, en un papel, escribió: mañana entregamos el proyecto Varela. Estas instrucciones son para
acá. Se lo escribió en un papel, no lo dijo.
No, porque estábamos,
porque podían estar grabando.
Incluso visiblemente pasaban, había un puesto de vigilancia del G2 y constantemente estaban.
Sí, ellos nunca han perdido tiempo, siempre han hecho su trabajo represivo.
Y nosotros hicimos nuestro trabajo, está bien, lo hacemos de esta manera, cada uno recibió su instrucción escrita y cada uno al otro día hizo lo que correspondía. Yo me levanté por la mañana, fui para casa de mis padres, mi padre estaba desayunando, cuando ya yo me iba a ir lo abracé, le di un abrazo prolongado y me fui. Después le pregunté, pues, ¿qué pasó? Porque me dio un abrazo, yo no sé qué
preguntó tu padre.
¿Qué abrazo? Le dijo a mi mamá. Y entonces eso se lo dijo cuando después se enteró en CNN que estábamos entregando el proyecto lo vio en CNN y dijo, coño, ya sabía que algo iba a pasar porque
Tú fuiste con Osvaldo a entregar el proyecto,
sí,
a la Asamblea.
Osvaldo, Antonio Díaz, Tony Díaz y yo entramos en la Asamblea. Atrás habían quedado en una esquina Pitalúa con Ernesto Freddy Martínez y José Daniel Ferrer, que tenían la misión de si pasaba algo.
José Daniel Ferrer, que en este momento,
sí,
está preso.
Y irse para la casa y avisar que había pasado algo. O sea, que nos habían detenido o había pasado
la
algo.
La reacción.
También llegó Pedro Pablo Álvarez, Ramos, líder sindical, Osvaldo Alfonso, Claudia Márquez, Ricardo Montes. Estuvieron ahí junto con nosotros, pero esperando a ver qué pasaba. Y bueno, así de esa manera entregamos las boletas. Nos quedamos esperando. La reacción fue bastante positiva, había mucha prensa allí, el pueblo preguntando qué es lo que estaba pasando, porque nadie sabía tanto movimiento de
prensa. La prensa estaba consciente que ustedes estaban entregando un proyecto.
Sí, sí, porque le habíamos avisado, uno de nosotros había tenido la misión de por la mañana ir a, igual que Tony tuvo la misión por la mañana de ir a la Asamblea a ver si estaba abierta y preguntar si estaba abierta, porque imagínate que llegáramos nosotros con desplazar todas esas cajas y llegamos
ese despliegue
una trompetilla nos hubieran tirado. Y entonces, bueno,
desgraciadamente el tiempo se está en su final.
Bueno,
la represión, las consecuencias.
Las consecuencias fue juicios draconianos, secuestros y juicios draconianos para intentar detener un movimiento cívico que no pudieron detener ni con nuestro secuestro, ni con las sanciones draconianas, ni con el destierro al que nos obligaron luego en 2010.
No lo van a detener.
Ni con el asesinato de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Ni con esto que no nos dejan. Ahí está el Movimiento Cristiano Liberación, ahí están sus iniciativas. Quizás no tenemos el mismo impacto que podíamos tener hace un tiempo, pero el impacto fundamental es que estamos presentes y la gente en las localidades que estamos en todo el país nos tiene como referencia.
O sea, tú caíste preso cuando la oleada represiva de marzo a abril del año 2003. En la llamada Primavera Negra.
Un juicio sumarísimo. Nosotros le decimos la Primavera de Cuba, porque nadie dice Primavera Negra de Praga.
Sí, sí, Primavera de Cuba. Y me parece muy apropiado decirle Primavera de Cuba. Y es interesante destacar de que ustedes fueron condenados a 20 y 30 años de prisión por hacer un documento o por ser periodistas independientes o ser bibliotecarios independientes.
Exacto, exacto.
Fidel Castro y Raúl Castro atacaron al cuartel Moncada. Causaron la muerte de decenas de cubanos de uno y otro bando.
Y en Bayamo también intentaron.
Y en Bayamo atacaron también el cuartel de Bayamo. Y fue condenado a 15 años de cárcel, de lo cual no estuvo año y medio preso.
Ni año y medio preso. Porque imagínate.
Son las paradojas del totalitarismo.
Así mismo. Así mismo.
Y yo creo que eso es lo que debe reflexionar nuestro pueblo. ¿Qué tipo de justicia es un régimen que ellos cometen los crímenes del ataque al cuartel Moncada? Mueren personas en combate, otros fueron asesinados. Las condenas que les...
Aquí han muerto personas, no para asaltar un cuartel, por protestar el 11 de julio. Han sido asesinadas personas como Osvaldo Payá, Harold Cepero. Mucha sospecha también en el asesinato de Laura Poyán. El asesinato de Orlando Zapata Tamayo, y sin que ellos hayan proyectado en sus propósitos odio, ni mucho menos. Siempre fue en la lucha cívica, es así, ellos han hecho lo mismo.
Y ellos son los que hacen la sangre, ¿no?
Ellos, exactamente, exactamente.
Y eso es importante destacarlo. Ustedes no son los que impulsan la sangre, es el propio régimen el que lo hace.
Y es una lástima porque si se hubieran hecho las cosas, bueno, no tenían que haber sucedido así desde hace 65 años, pero si hace 20 años hubieran
reflexionado,
respetado sus propias leyes y hubieran hecho, se hubieran unido al proceso de que nosotros proponíamos, Cuba no estaría en las condiciones que está hoy y lo que está sufriendo nuestro pueblo.
Desgraciadamente, un sufrimiento acumulado, Regis.
Exacto.
Regis, muchísimas gracias por estar acá.
Gracias a ti, Pedro.
Gracias, Regis Iglesias. Como ustedes bien conocen, hasta aquí, Cuba en la Memoria, bajo la producción de Luis Guardia, la dirección técnica de Juan Pendaz, y con ustedes, hasta una próxima entrega, Pedro Corzo. Nuevamente, las gracias a Regis Iglesias.
Gracias a ti, Pedro.